Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, muchas gracias por estar escuchando la radio. Gracias a Adolfo Arjona por recordar esas buenas canciones que efectivamente forman parte de mi repertorio musical allá en las fiestas que vamos realizando en lo que la pandemia nos lo permite. Y gracias a Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información y a ti por escuchar la radio. Con un poco de catarro, con un poco de constipado, como puedes estar escuchando en este momento, comenzamos a poner las calles a este lunes 29 de noviembre de 2021. El frío, ni los moquetes, ni el malestar nos va a parar. Tenemos la responsabilidad de acompañar a mucha gente, tenemos la responsabilidad de dejarte en brazos de Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana y hasta entonces hay que contar un montón de cosas. A mí me gusta hacerle la cobra a la política y fijarme en historias que me demuestren que la historia y que la vida mola un montón. Y quizá por eso quiero contarte ahora la historia de Noelia Ruiz, una joven que cuando nació, pues pesó poco más de 800 gramos. La pequeña vino de forma prematura, cuando tan solo tenía 24 semanas de gestación. Que sobreviviera fue un auténtico milagro, porque hace dos décadas la mayoría de los niños que nacían por debajo de las 28 semanas morían. Y probablemente también tuvo algo que ver que el bebé pudiera contar con los cuidados de uno de los médicos más reputados del país, el jefe de neonatología del Hospital Valdebrón, Félix Castillo. Y es que él, junto a su equipo, atendieron a Noelia durante los tres meses que estuvo en una incubadora y finalmente lograron sacarla adelante sin que sufriera ningún tipo de secuela. Pues bien, su historia no acaba aquí, porque ahora, 24 años después, esa niña trabaja codo con codo con el médico que le salvó la vida. Noelia ha crecido como una niña sana y feliz, y al hacerse mayor, decidió convertirse en auxiliar de enfermería. Y hoy trabaja en el Hospital Valdebrón. Y casualidades de la vida, lo hace en la misma planta que el doctor Félix Castillo. Lo primero que hizo la joven al llegar al centro fue acudir al despacho de su ángel de la guarda, quien la reconoció de inmediato. El médico asegura que lleva 33 años con neonatos, pero que el caso de Noelia es de los que no se olvidan. Si sobrevivió, reconoce que fue por su fortaleza, por sus ganas de vivir, por su genética y por ser mujer. Lo que, según afirman los expertos, supone una ventaja en el caso de los niños prematuros. De verdad que no puedo imaginar la satisfacción que debe sentir el doctor Castillo al poder ver cada día a uno de sus niños milagro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues venga, que ya hemos metido la primera. Vamos caminando hacia adelante con mucha esperanza y con mucha alegría, acompañando a la gente que está trabajando y a los insomnes, que hay muchos, que están en la cama ahora escuchando la radio o en casa tomándose una infusión. Mira, hemos hablado en varias ocasiones de ajedrez en este programa de radio, un juego que a partir de la serie Gambito de Dama se ha hecho más popular. Bueno, pues en este caso nuestro protagonista es Manuel. Atención, porque tiene 100 años. Y es uno de los tres ajedrecistas en el mundo que se mantiene en activo a su edad. En unos segundos te vamos a contar un poquito más de los detalles de la vida de Manuel. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
No te acerques mucho, que fíjate cómo estoy, ¿eh?
Sí, ahí a catarrillo.
Es que esas cambio de temperaturas y los aires y todo esto, ¿eh?
Claro, lo que tiene estas fechas son fechas de catarros. Que todo sea eso, que todos sean los catarros.
Sí, sí,
el año pasado estábamos preocupados por otra cosa más.
Es verdad, es verdad. Y que se quede aquí, que se expulse ahora. Yo lo estoy expulsando aquí en los papeles y espero que se quede en esto. Pero venga, hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Bueno, pues es lunes, tenemos a Jorge Casesmeiro, que nos va a recordar hoy a un pionero alemán de la inteligencia artificial a través de una gran entrevista que le hicieron dos españoles. Así que vamos a pedir a los ponedores que no se lo pierdan, que está muy interesante.
Genial, y también me interesa mucho saber cómo viene el tiempo a lo largo de la semana e incluso para el día de hoy. Rosana, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues la semana se presenta bastante mejor que la anterior, que ya es un avance. Con un ascenso térmico en prácticamente toda España, a excepción de las Islas Canarias. Ahí van a bajar un poquito las temperaturas. Sin embargo, continúan las precipitaciones tanto en el Cantábrico como en los dos archipiélagos, tanto el Balear como el Canario. Tampoco nos vamos a librar de las nevadas en las zonas montañosas, aunque serán un pelín menos intensas. Se espera nieve en la cordillera Cantábrica, en la Ibérica y en los Pirineos. Ahí además hay que tener cuidado porque la cota se sitúa entre los 900 y los 1000 metros, con cotas que pueden superar los 30 o 35 centímetros, que se dice pronto. En el resto del país se espera una nubosidad abundante. La temperatura va a ir subiendo a lo largo del día. Las máximas van desde los 8 grados en Soria hasta los 19 en Valencia y en varias zonas de Andalucía, pasando por 11 en Palencia y Valladolid y 15 en Palma de Mallorca.
Muchas gracias, Rosana. Hay mucha gente que sigue preguntando qué hay que hacer para tener el diploma oficial de ponedor de calles. Algo tan sencillo como entrar en directo en el programa y contarnos, pues bueno, cómo estás poniendo las calles, a qué te dedicas, qué haces entre las 4 y las 6 de la mañana. Estos ponedores que vamos a recordar ahora marcaron el teléfono del estudio 950-6006, lo hicieron así de bien y el diploma lo consiguieron.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues mira, soy de la provincia, o sea, estoy aquí en León y vivo en un pueblo al lado de León que se llama Villobispo de las Regueras. Ah. Y entonces hoy, o sea, te escucho todos los días, porque Ay. Es que me encantas, de verdad. Uy. Y luego aparte, hoy me marcho a las 6:30 de la mañana, me marcho a un viaje a Galicia a la Feria del Marisco. Y luego para el próximo fin de semana a ver las luces de Vigo.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú qué tipo de ponedor eres? ¿Qué estás haciendo ahora?
Pues yo soy traidor también.
Estás con las mercancías de un lado a otro, ¿verdad?
Eso es, llevando mercancías de Madrid a Barcelona.
Ajá, ¿y qué es lo que estás llevando ahora mismo, Ángel?
Pues llevo mercancía de oficina, material de oficina. Ajá.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Por qué estás despierta?
Porque tú no me dejas dormir.
Además, me echas la culpa a mí.
Ah, sí.
¿Por qué?
Porque no me dejas dormir. Pero... es que a las 4 de la mañana que oigan mis hijos reírse a su madre, eso no es normal.
Buenos días, Pulpo, Bea, ponedores. Pues ahora mismo estoy tomando un poquito de chasquito en el balcón para que mi mujer no me sienta. Y no quiero que vea que estoy hablando con vosotros, que me tratara de loco.
David, hablemos de tu pijama. A ver, cuéntame.
Pues chico, yo es que soy con la ropa tan espartano que me da igual lo que cojo. Me meto en el armario y voy sacando.
Llevamos toda la noche trabajando tranquila, muy tranquila.
Pero si le tiene la noche tranquila, ¿es que no te estás comiendo un colín?
No, poca cosa hay hoy, esta noche.
Venga, Julián, ¿qué coche llevas?
Toyota Prius.
En Zaragoza he visto yo muchos Toyotas, ¿eh?
Sí, sí, aquí los dan con las magdalenas y todo. Comprando una docena de magdalenas te dan un Toyota.
Estoy trabajando de rutero, he salido de San Fernando, de Ticha, una empresa de paquetería que hay. Estoy casi, vamos, me quedan 50 metros para abrir la nave y empezar a descargar paquetes, ¿sabes? Aquí se lleva todo, de jamón, de vino, de aquí llevamos de todo. Yo quisiera darle un saludo a todos los compañeros de Ticha y de las distintas firmas, MRV, NAV, todos, porque estamos jugándonos la vida toda
sí,
la noche.
Señor. Ponedores que marcaron el 950-6006 y así obtuvieron en directo el diploma oficial de ponedor de calles. Si te animas, aquí te espero. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es verdad que hay muchas maneras de hacer dieta, pero ahora, en esta semana que nos metemos en la temporada de diciembre, de Navidad, hay gente que ya va haciendo hueco para poder comer más. ¿Tú eres de los que se planean las dietas?
We'll be right back.
Qué buenos, las Creedence Clearwater Revival, para comenzar la semana musicalmente hablando, una semana musical que si nos vamos dando cuenta ya estamos en la semana número 48 del año 2021. En nada la Navidad está aquí y nos habremos cepillado este 2021, es una auténtica pasada. Nuestros ponedores, es verdad, Bea, que muchos sí, otros no, pero hay gente que va haciendo hueco para poder comer más en Navidad, ¿eh?
Por si acaso, ¿no? Bueno, yo creo que lo que empiezan es hacer el hueco desde el verano para perder los kilos del verano y que no se te junten con los de diciembre y enero.
Es una cadena.
Y entonces, claro, esto es el nunca acabar.
Esto no, mira, no, nunca se para.
Lucía Elich dice, este año Pulpo ha decidido que se lleva las lorzas. Y entonces nos ha puesto la letra, además, de nuestro queridísimo... Javier Gurruchaga, dice, ellos las prefieren muy, muy gordas,
súper gordas y apretas.
Claro, es que esa canción pues es muy recurrente para estas cosas.
Claro.
José Arribas dice, yo la verdad, cuando llega la Navidad y ves tanta comida preparándose, que si el lechazo por un lado, que si los langostinos por el otro, que si los canapés, pues llega un momento que a él por lo menos le pasa, a José, dice, yo veo tanta comida, al final me agobio un poquito, se me quita el hambre y termino comiendo en estos días menos que lo que como un día normal de octubre.
Claro.
O sea que él, en vez de comer mucho en Navidad, come menos.
Claro.
Carmen Martos dice, pues yo si me pongo a dieta, pierdo hasta el conocimiento, Pulpo, así que yo a dieta no me puedo poner. Dice, yo soy al revés que todo el mundo. Yo como para ver si me pongo una morcillita, que parezco el espíritu de la golosina.
Ay, por favor.
Tú sabes que yo tuve un amigo que le pusieron una dieta para engordar, yo no sabía que eso existía.
Sí, hombre, claro, ahí el que tiene que coger peso también le tienen que preparar y le tienen que, dar de comer de una manera especial.
¿Qué te parece? Que no solamente no engorda, sino que él tenía que tomar, por ejemplo, todos los días una hamburguesa con unas patatas.
Fíjate.
Y yo digo, jolín, qué maravilla, ¿no? Que todos nos lo tratamos de quitar y tú tienes que comerlo obligado.
Los metabolismos, que es que muchas veces uno se pregunta, ¿y tú por qué engordas tanto?
Eso es.
¿O tú por qué adelgazas tanto? Claro, el metabolismo de cada uno es que es muy diferente.
¿Y a mí eso por qué me pasa? Bueno, Mari Carmen Gisbert dice, la verdad, es que en mi casa optamos por comer pues como cosas mejores, no más ricas en Navidad, y comemos diferente, pero no mucho más, no se pasan con las cantidades. Le meten comida más navideña, pues langostinos, cosas que lo mismo habitualmente no haces en casa,
claro,
pero no comen mucha cantidad, dice, así que luego con un par de días comiendo más sano, pues no tenemos ningún problema y lo perdemos rápido. O María Dolores Rivero dice, oye, de eso nada, Pulpo, que habrá que disfrutar de las delicias que hay en esta época, así que yo no me pongo a dieta. Dice, hay que comerse los polvorones, los mantecados, acudir a todas las cenas en las que te inviten, disfrutar de la Navidad, porque el año pasado no pudimos disfrutarla.
Así es. Es que durante estas dos horas de radio nos vamos enterando de las profesiones de mucha gente, de muchos ponedores, y muchos de ellos nos cuentan que están haciendo precisamente eso, polvorones, mantecados. Hay gente que ha estado hace nada haciendo turrones y son ponedores de calles, con lo cual los dulces de Navidad ahora a mí me saben diferente, sabiendo que están muchos de ellos hechos por ponedores. Me parece increíble.
Hay que preguntarles a los ponedores otro día, ya en estas fechas, que cuál es su favorito. ¿El tuyo cuál es? El dulce navideño.
El dulce navideño, yo creo, puede ser los polvorones, más que el turrón muchas veces,
Yo el roscón de Reyes.
Ah, bueno, el roscón, eso sobre todo. El roscón el que más, pero sobre todo. Y luego los mantecados, los polvorones, esos polvorones de que tienen un poquito de limón o que tienen un poquito de naranja. Bueno, eso es una auténtica maravilla.
La frutita escarchada, que hay gente que le gusta.
Sí.
Yo esa, ¿ves? Esa no la trabajo nada.
Esa la vas acumulando en un bote y para el año que viene, ¿verdad? La vas a ir guardando.
Esa te puede valer para varios años.
Ya te veo venir, ya te veo venir. Oye, que son las 4:19, las 3:19 en Canarias. Somos ahora mismo en Facebook 71.041 ponedores los que nos seguís. Si tú lo haces hoy por primera vez, me aparecerá en este ordenador tu nombre en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Por ejemplo, Vero de las Morenas lo acaba de hacer, o Santos Antón también lo acaba de hacer, y nada, si tú te sumas, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio que hacemos en directo en la cadena COPE. Bueno, vamos a lo que vamos, porque te quiero presentar ahora a Manuel, te lo decía al comienzo del programa. Él es de Madrid y lleva desde los 22 años dedicándose a lo que más le apasiona. Es todo un logro si tenemos en cuenta que a día de hoy este centenario es uno de los tres ajedrecistas en el mundo que se mantiene en activo a su edad. Manuel ha pasado por aquí, por COPE, y nos ha contado el motivo por el que le guste tanto el ajedrez como para dedicarle ni más ni menos que toda una vida.
Pues porque me gustó. Me gusta siempre pensar lo que sea, resolver problemas, en fin, de todo. Todo lo que sea pensar, me gusta.
Así de fácil, nada más y nada menos. Fíjate, son 78 años que se hice pronto dedicándose a los alfiles, a los caballos, a los peones. Y aún así, bueno, recuerda de cuál fue su primera partida, la que hizo que se diese cuenta de que quería dedicarse a esto durante toda su vida.
La primera partida pues, la jugué con mi hermano, que no sabía jugar apenas, sabía mover las piezas y muy mal. Y la primera vez que le gané yo creí que ya sabía jugar, y era mentira, no tenía ni idea. Porque luego con el compañero de trabajo, de estudio que jugó una partida, me dijo que no tenía ni idea de lo que era el ajedrez. Me llevó al Club Afil y ahí empecé a mejorar de juego. Había el presidente, un tal Olavide, que escribió un libro de ajedrez y nos enseñaba mucho.
Claro, fue su primera partida en el club. Empezó a aprender cada vez más y más y más y a descubrir poco a poco su pasión. Y pasados los años llegó la que a día de hoy recuerda como la partida de su vida, en la que logró derrotar a todo un maestro del tablero.
Pues le gané al maestro, no, gran maestro internacional, Nogueiras, campeón de Cuba, en un torneo en Guadalajara, donde participaban todo el equipo olímpico que iba para Rusia, y ahí en Guadalajara había buenos premios. Se quedaron allí. Estaba formado por grandes maestros y maestros internacionales. Y a mí me tocó precisamente con el maestro, el mejor, que era este Nogueiras. Y a él le gané y quedé el sexto. O sea, me metí entre el grupo de los mejores.
Un logro que guarda junto a los trofeos que ha conseguido a lo largo de su vida y que en gran parte ha conseguido por su ambición. Una competitividad que no dejaba de lado ni con su propia familia y que ahora, echando la vista atrás, cree que puede ser el motivo por el que nadie de su familia haya seguido sus pasos.
No ha seguido nadie. Mi hijo tenía ya mucha idea, pero como jugó conmigo y le ganaba dos partidas, pues dejó de jugar. Si hubiera perdido con él alguna partida, seguramente que se hubiera aficionado también. Él no tenía ninguna idea de teoría ni nada, y sin embargo yo veía que jugaba bien.
El ajedrez es un juego, sí, pero como nos cuenta su nieta Lidia, para Manuel también es una buena forma de aprender a saber perder en la vida.
Siempre ha querido que aprendamos a perder. Entonces él juega a ganar y todos tenemos que jugar a ganar. Al fin y al cabo es un juego, lo que pasa es que hay que aprender a perder.
El ajedrez, sí, es un juego y son esos los valores los que le ha enseñado el ajedrez y Manuel, los que le han acompañado toda su vida y los que sigue poniendo en práctica incluso ahora que la edad empieza a pasarle factura. Reconoce que en Altea, en el último torneo que ha disputado, ya no ha dado lo mejor de sí.
No, participábamos en mi grupo, que era de 70 para arriba. Participábamos 89, he quedado 50. O sea, muy mal. De 9 puntos he hecho 4.5. He sacado un aprobado ramplón.
Bueno, y esa ambición por ganar, por dedicarse a su pasión y seguir aprendiendo de cada partida, es lo que ha llevado a Manuel a seguir moviendo las piezas. Te recuerdo que es que tiene 100 años. Este hombre que estás escuchando en Poniendo las Calles tiene 100 años. Es todo un ejemplo para los suyos y para todos los que hemos conocido su historia. Las 4:24 de la mañana, 3:24 de la mañana en las Islas Canarias. Aunque no te lo creas, en este momento hay gente que está poniendo las calles.
No sé, matamos la ilusión. Tal vez, ¿y dónde quedo yo? En este mundo sin
Mi saludo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, muchos de ellos en fábricas, en polígonos, en empresas, en garajes, que están protegiendo. Y mucha gente pasando frío, por ejemplo, Javi Freijo, Rosario García, José María Salazar González, Pitu Pitu, nos acaban de seguir en Facebook. También tenemos a gente que nos escribe a través de las redes sociales para darnos los buenos días y las gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros. Por ejemplo, José Mari Moraleja nos manda un abrazo. Está ahora mismo, dice, Pulpo, estoy aquí por la calle y hace un frío que pela. Espero que sea rápida la recuperación del catarro, pues esperemos que sí también. Y que abrígate, José Mari, que hace una rasca que no veas y por donde dices que estás, me imagino que más todavía, ¿no?
Qué fin de semana de frío hemos pasado,
ya,
¿eh?
Ya, tremendo, tremendo, tremendo.
Sí, ha hecho muchísimo frío, muchísimo aire, muy incómodo, pero bueno, ya estamos metidos prácticamente en la Navidad y tenemos a los ponedores a ver si hacen dieta o no. Berta nos cuenta que este año para ella la dieta es completamente secundaria porque lo que está es feliz de poder pasar la Navidad con su madre después de unos días en la UCI. Afortunadamente está en casa y estable. Bien. La comida es lo de menos. Pulpo, el abrazo de mi madre es la mejor celebración que yo tengo en estas fechas. Nos ha escrito desde Zaragoza. O José Pérez cuenta, pues mira, yo soy de los que come poco todo el año, pero lo que no perdono son las Navidades sin comer. Claro. Por eso cuando llegan estas fechas me pongo como el Kiko, así que ya te está diciendo que nada, que de dieta nada en estos días. O Isco, que cuenta que él tiene un problemón y es que es de los que después necesita otros 12 meses claro. para recuperarse de estos 15 días.
Claro.
Carmen Cortés también dice, oye, yo no me voy a poner a dieta Pulpo ahora, como tú comprenderás, porque los mantecados de Antequera están de muerte y es ahora cuando hay que comérselos.
Hombre, claro, por favor.
Que luego lo mismo en marzo un mantecado no te apetece.
Que sí, que yo tengo unas cosas guardadas que me tengo que llevar al estudio en cuanto las cosas vuelvan a la normalidad que nos han enviado y que vamos a disfrutar muy mucho en el estudio, Bea.
Sí, que vamos bueno, ¿dulcecitos o...?
Dulcecitos. Y también puedo llevar algo saladito. Sí, sí, es que, claro, las cosas se van acumulando, Bea. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues nada, aquí ya sabes que nos lo comemos todo a las 4 de la mañana. Si lo trajeras a otra hora, no lo sé, pero a las 4 de la mañana
nada,
devoramos.
Nada, salado o dulce, nos da lo mismo.
Lo
¿verdad?
Que nos pongan.
Da igual, y el dulce perfectamente puede ser lo primero y acabamos con el salado.
También.
Que ya el cuerpo se ha hecho a todo, ¿verdad?
Pero si nos hemos comido aquí un cocido y unas hombre. Patatas revolconas.
No hay ningún problema. Claro, con carabineros, que eso entraba también muy bien, ¿eh? El carabinero entraba muy bien.
Oye, hasta marisco. Super... Hombre, hemos comido favor. Hasta marisco.
Claro, claro. Y no era congelado, ¿eh?
No. ¿Cómo olía?
Qué olor aquí en la emisora. Y luego Norma Peláez. Fíjate qué mensaje tan bonito manda Norma Peláez. Dice, hola, muy buenas noches desde Washington, D.C., en Estados Unidos. Estamos en sintonía mientras llevamos a nuestra hija a la universidad. Estuvo de visita con nosotros por el Día de Acción de Gracias. Siempre te escuchamos, Pulpo, y hemos visitado España en algunas ocasiones, al igual que las Islas Canarias. Saludos a todos los ponedores y un abrazo en la distancia, Norma y René Vázquez.
Un abrazo para ellos.
Bueno, qué gozada estar escuchando el programa en directo desde los Estados Unidos de América, desde Washington, ¿eh?
Cuánta gente nos escucha desde fuera. En una ocasión hicimos un programa como especial para ver cómo pasaban las Navidades nuestros ponedores, los que vivían en sí. sitios como, por ejemplo, en Kuwait. Tenemos sí. a un ponedor, a otro ¿verdad? En Shanghái, que era un modelo.
Correcto.
Un chico que tenía Correcto. Nada, 24 años, dice, uh-huh. me encanta escuchar el programa porque llevo en Shanghái un tiempo y la verdad es que me acercáis mucho a mi país, qué maravilla, ¿eh?
Es una auténtica locura, es una pasada el saber lo que vais haciendo mientras escucháis el programa de radio y además en distintos puntos del planeta. Cada vez que hemos lanzado esa pregunta, hemos solicitado un poco investigar desde qué países y demás, nos hemos hecho con un listado de países donde hay ponedores que es alucinante.
Sí, sí.
Y bueno, a lo largo del año que viene, si Dios quiere, o este mes de diciembre, lo podríamos organizar de nuevo porque tenemos ponedores chinchetas en el globo terráqueo, unas cuantas hay colocadas.
En todas partes.
Y está muy bien. O Juan Miguel Delgado Ortiz, que aunque sea más cercano, pero la acción, el trabajo que está haciendo Juan Miguel un día más es increíble. Juan Miguel está trabajando de noche y está recogiendo a pacientes para llevarles al Hospital Costa del Sol a llevar diferentes tratamientos, por lo general diálisis.
Claro.
Juan Miguel se coge la furgoneta, su chaleco fluorescente de su empresa donde está trabajando y va recogiendo a los pacientes para que sigan con sus tratamientos. O sea, Juan Miguel Delgado es un superponedor. Uh-huh. Es un ponedor que ayuda a que los hombres
Otros
y las mujeres
tan malitos
se vayan curando.
Uh-huh. Es Qué alucinante. Bueno, desde primera hora, tú imagínate.
Sí, es una goza. Desde primera hora, ahora son las 4:31, hora menos en Canarias, y a esta hora, aunque nadie se lo imagine o no se lo crea nadie, pues te aseguro que están ocurriendo cositas.
Sí, ¿eh? Sí, hay días que encuentro noticias más increíbles, otras que son más normales. Las de hoy, Pulpo, tengo que decir que se llevan la palma porque son de película. La primera voy a pedirte que te ubiques en Italia, ¿vale?
Vale, vale.
Estamos ahí en Italia y hay un famoso jugador de voleibol que es además miembro de la selección nacional, es decir, ha ido a unas olimpiadas con Italia, ¿vale? Como jugador de voleibol, y ha sufrido una estafa épica.
¿Por qué? Por amor.
Sí, sí, el hombre que se llama Roberto Cazzaniga empezó a mantener contacto telefónico con una mujer en el año 2008. Lo que te voy a contar es alucinante, o sea, que escucha bien la historia.
A ver.
Se conocieron siempre a través de la línea telefónica gracias a una amiga común. Ahora te voy a pasar el teléfono de una amiga que te quiere conocer, que es amiga de una amiga de una amiga de una amiga,
ya.
Y al final te ponen en contacto con la amiga. Desde entonces, desde el año 2008, estamos en el año 2021, han mantenido un noviazgo platónico porque, como te digo, nunca se han visto. En 13 años.
Madre mía.
Ni una sola vez.
Madre mía.
Pero y más, cuando decidieron mandarse la foto, porque tú no te ves, pero bueno, voy a mandar una foto, la estafadora se viene arriba y le manda la de Alejandra Ambrosio, que habrá gente que no sepa quién es, pero es una top model brasileña conocida por haber sido ángel de Victoria's Secret.
Venga, que te pires, hombre, que te pires.
Vamos a ver, o sea, yo ya aquí empezaría a sospechar si
de las
yo...
mujeres más guapas del planeta.
Bueno, claro, vamos a ver, o sea, Alejandra Ambrosio, como si te dicen, te voy a presentar una amiga y empiezas a hablar con ella por teléfono, y cuando te vas a dar la foto, te manda la foto de Charlize Theron. También hay que ser un poquito ahí...
Claro, cuando ves la foto dices, madre mía, el tiempo que está perdiendo.
Claro. Y oye, un fallo tiene que tener eso. Tú ahí empiezas a sospechar de que lo mismo la persona no te está mandando una foto real. Pero bueno, el jugador un poquito fuera de la realidad, la verdad, cualquiera nos pueden engañar, pero de forma tan evidente creo que a cualquiera le haría sospechar porque es...
Raro.
Es raro que Alejandra Ambrosio quiera mantener una relación telefónica con nadie.
Claro,
no. Eso ya es raro. Pero bueno, continúo. El hombre, sin embargo, explica que nunca sospechó nada porque ella siempre tenía una explicación razonable para no verse. Habían hablado varias veces de, oye, pues vamos a quedar, oye, pues nos encontramos en Italia, oye, pues nos encontramos en no sé dónde, pero al final nunca era posible concretar la cita porque ella le hablaba de continuos viajes y de una grave enfermedad cardíaca por la que se veía obligada a que la hospitalizaran a menudo. Aún así, él continúa con la relación porque es que dice que se enamoró perdidamente de ella por teléfono. Al parecer tenía una voz preciosa y era como una persona de estas que te saben hacer el lío, que se suele decir, ¿sabes?
Ya, una embaucadora.
Que era una embaucadora. Y él por teléfono, pues realmente ella se preocupaba de él, le llamaba, por ejemplo, antes de entrar a entrenar. Bueno, pues había como que él sentía como que estaba siendo amado, ¿no? Querido. Y no le parecía raro ni lo de la foto de Alejandra Ambrosio ni que nunca se pudieran ver. Ni tampoco le parecía raro, Pulpo, que cada X tiempo le dijera que tenía un problema familiar y necesitaba 1.000 euros.
¡No!
Que iba a abrir un negocio y necesitaba 3.000 euros.
¡No!
Que tenía múltiples problemas médicos porque, claro, es que ella tenía problemas de corazón y necesitaba 7.000 euros para una operación. Vamos... De forma sutil, pero esto es igual que esto otro.
¡Todo el mundo al suelo! ¡Las manos en alto! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Vamos!
Un atraco en toda
regla. Meta todo el dinero en la bolsa, por favor. Claro. Gracias.
Esto era un atraco.
Claro.
700.000 euros, Pulpo.
¡Qué barbaridad!
En 13 años.
¡Por favor!
Finalmente la familia y los amigos le han hecho abrir los ojos y ya se ha caído del guindo. Llámame loca, ¿eh? Pero Roberto no tiene pinta de haber sido el primero de la clase ni el segundo tampoco. Porque, madre mía, 13 años. Sí. Claro, yo supongo que la estafadora tendría previsto haberle sacado X, ¿no? 4.000, 5.000. Pero ellos son conscientes de que en un momento determinado los pillas.
Hombre, claro.
Mandas la foto a Alejandra Ambrosio, luego, oye, vamos a quedar, no quedamos, al final te manda a la porra, ¿no? Que se suele decir el otro. Pero como él aguantaba, 13 años.
Es una locura, por favor.
Desde el 2008.
Parece mentira que se caigan en estas cosas, ¿eh?
Sacándole dinero.
Qué rabia, de verdad.
Y qué coraje, hasta... primero por la estafadora, pero hombre, tú también, algo de tu parte, ¿no?
Hombre, no, o sea, es tan iluso o tan ingenuo, mejor dicho, ¿no?
Pobrecito mío. Pero bueno, al final ya ha sido consciente y bueno, la han denunciado, claro. Ahora a ver si se la lleva a juicio y no sé si podrá recuperar algo de lo perdido. 700.000 euros es un dinero, ¿eh?
Es un dineral, por favor. Es un dineral.
Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Miami, Pulpo. Lo que ha pasado aquí también es de película. En este caso de James Bond. Este sábado, los trabajadores del aeropuerto de Miami localizaban a un inmigrante que había subido como polizón. Uh-huh. Si te digo dónde.
¿Dónde?
Un vuelo comercial, ¿eh? Un avión. Sí. Tú imagínate un avión. En el hueco del tren de aterrizaje.
¡Qué horror!
De un avión comercial procedente de Guatemala. De todo esto, lo sorprendente es que el hombre llegó vivo.
Locura.
Claro, te pongo el sí se puede porque...
locura.
El hombre de qué no iría huyendo para que tú prácticamente te enganches a la rueda de un avión.
Y que te aferres a eso para salir y buscar una vida mejor.
Bueno, se ha enfrentado para escapar a su país a 56 grados bajo cero, que es la temperatura que se coge ahí arriba.
Claro.
Y a velocidades que superan los 900 kilómetros por hora.
Así
y
es.
Ha ido agarrado.
Así es.
Al
Así
tren es. De aterrizaje del avión.
Angelito, pobrecito.
Además de que te tiras un par de horas, que, bueno, no sé el tiempo, Guatemala-Miami será unos 1.500 kilómetros o así, más o menos en línea recta, uh-huh. y no sé, eso serán 2 horas o 2 horas y media, pero se ha tirado más de 2 horas a 12.000 metros del suelo.
Qué increíble, Dios mío.
Pero increíble, qué increíble miedo. O no, ha pasado, esto ha ocurrido, es un hecho real. Si alguna vez vemos algo parecido en una peli de acción en la que un hombre pues se encarama, nunca mejor dicho, a un avión comercial, claro. y se hace 1.600 kilómetros subido en el tren de aterrizaje, no nos llevemos las manos a la cabeza en plan cómo se les ha ido la pinza ahí a los guionistas, porque puede pasar, ha ocurrido, a las pruebas me remito, el hombre ha llegado vivo, estaba aterido de frío.
Está basado en hechos reales, claro, o sea, no es una idea de unos guionistas, o a lo mejor se les ocurrió a los guionistas y este hombre ha copiado la idea de una película
pues
y
no
la ha puesto en marcha y ha cambiado de país.
Ya, pero es que lo raro es que haya llegado vivo al aeropuerto, o sea,
sin
es
duda.
Increíble. Increíble.
Sin duda.
Espectacular. Bueno, y voy a terminar. Antes de irme con la música, te cuento que tú sabes que lo de decir que vas al baño, especialmente si vas a hacer aguas mayores,
sí.
es algo que nos da mucha vergüenza a todos.
Mucha.
O sea, tú, hay gente que se levanta y dice, oye, voy a hacer un pis,
ya.
voy a miccionar, pero nadie uh-huh. se levanta y dice, voy al baño a echarlo más grande.
A echarlo grande, a liberar escombro, ese tipo de cosas.
Nada, no se suele decir. Bueno, uh-huh. a todos no, porque, por ejemplo, en México un diputado en México decidió seguir una videoconferencia del Congreso sentado en el trono.
¡No puede ser! ¡No puede ser!
Ya te digo yo que sí. Bueno, el hombre la verdad es que no se da cuenta de que no había apagado la cámara. Estaba en una videollamada y entonces no se da cuenta de que no ha apagado la cámara y él se va con su ordenador al baño, se sienta y claro, en la imagen se le ve sentadito tan ricamente y cortando el papel higiénico. Si ya le pillan limpiándose, yo me muero.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Bueno, cuando el hombre se da cuenta de que le están viendo en un momento íntimo, se abalanza para apagar la cámara, pero claro, ya el daño estaba hecho. A ver cómo te presentas tú, Pulpo, en el Congreso al día siguiente.
Claro.
¿Eh? Y todo el mundo, mira, el cagón.
Claro, ¿cómo te quedaste? Cuando le ve, le pregunta cómo te quedaste, es lo más grande.
Me hace mucha gracia porque en la noticia cuentan que él todavía no ha dado explicaciones, pero no sé qué explicaciones quieren que dé. Si no puede estar más claro.
Si ha sido algo involuntario, ¿qué va a hacer?
Todo el tema, claro. Por eso. Dice que no ha dado explicaciones, pues es que ya no te tengo que dar ninguna, que me senté en el trono porque no podía más y se me olvidó apagar la cámara. Es lo que hay. Bueno, nos vamos con la música. Este tema es bueno para el lunes, que nos anime. Un poquito. Es un éxito de Tiesto con Karol G y precisamente de quien te hablo es de Karol G porque la artista sufrió el viernes una aparatosa caída durante el concierto que daba en Miami. La colombiana descendía desde lo alto de unas escaleras en el escenario y de pronto se tropieza, cae y llega hasta la tarima, rodando, para haberse matado. Afortunadamente se levantó, prosiguió el concierto y eso sí, entre risas, la artista se dirigió al público para decirles que le dolía todo y que se había roto todas las uñas, pero que por supuesto terminaba el concierto y luego ya se lamería las heridas.
Eso es lo importante, que esté bien. Esos son los gajes del oficio de los que nos vamos subiendo a los escenarios a presentar, a animar o a hacer música. Es lo importante. Son las 4:40 de la mañana, 3:40 en Canarias. Oye, ¿cómo estás poniendo tú las calles? ¿Por qué no me llamas al teléfono directo del estudio? Es gratuito, es el 950-6006. Me encantará conocer tu historia. Break my heart. Mi saludo para Juan Díaz Magdaleno, es un ponedor que está en Francia ahora mismo, está poniendo las calles, está, bueno, pues de chofer camino a Alemania y va escuchándonos en su camión. Este programa de radio es internacional, gracias a los transportistas, a los camioneros que van de un lado a otro y en la radio pues nos van poniendo a nosotros. Gracias, sé que valoráis que nosotros estemos en directo, igual que vosotros, ni más ni menos. Nosotros hacemos lo que vosotros hacéis, lo que la audiencia hace, sacrificar la vida para salir adelante. O por ejemplo, Daniel Vivas, que es otro ponedor, que nos está escuchando desde Venezuela. Dice, me conectáis a España, me encanta, mi amada España, me encanta. Daniel Vivas, te mando un abrazo enorme y las gracias por ayudarnos en esta ocasión desde Venezuela a poner las calles. Un abrazo muy grande, que vaya bien por tu país, que también menuda os ha caído. Vamos a abrir el teléfono, es gratuito, es el 950-6006. Ahí está Adolfo, un ponedor. Adolfo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora?
Pues yo es que empecé a escuchar tu programa mientras hacía marcha nórdica, andaba. Y ahora mismo estoy de baja porque tengo una dolencia en la pierna y ya tengo la hora cogida de salir a andar y ya me despierto y estoy aquí ahora mismo delante del ordenador limpiando, haciendo limpieza en el escritorio.
Pero tú ya sabes que el que se pone a escuchar este programa de radio pensando que lo va a escuchar solo unos minutillos, al final se quedan unas cuantas horas, ¿eh?
Y si no, engancha. Después ya nos quedamos también escuchando un poquito a Carlos.
¡Qué grande! Escúchame, ¿y qué te ha pasado en la pierna?
Me salió un dolor y yo pensaba que era una tendinitis, pero al final es una, creo que, ¿cómo se le dice? Celulitis bacteriana. Como estoy tomando el tratamiento y ya se me va aliviando el dolor.
¿Y ahora cómo te encuentras?
Bien, estoy, digamos, me tengo un poquito de molestia, pero bien.
Bien. ¿Y qué pasa? Que en el escritorio del ordenador almacenas ahí de todo, ¿no?
Aquí tengo de todo, desde cosas de pescar hasta un reloj que hice en su día, tengo aquí de todo, estoy haciendo limpieza.
Hombre, los ordenadores también requieren de un mantenimiento como las personas, porque si no, vamos acumulando de todo y el ordenador luego no funciona de la manera correcta que tiene que funcionar.
No, tengo que ir haciendo la limpieza, igual que el móvil de vez en cuando también.
Claro, claro que sí. Y Adolfo, ¿a qué te sueles dedicar? ¿Cuál es tu trabajo?
Yo trabajo de carretillero, cargando camiones.
Ajá. ¿Y carretillero es la denominación oficial?
En el convenio nuestro viene como carretillero. Uh-huh. Nos suelen decir también torero, que cuando he trabajado en el circuito de Jerez con italianos dicen muleto. Depende.
O sea, tú vas en esa máquina que lleva una luz naranja arriba, que tiene como dos garfios y va cogiendo palés.
Sí.
¿Es eso?
Sí, sí.
Pues eso tiene su riesgo, porque eso se cae y te la lía, ¿eh?
Hombre, sí, alguna que otra vez se ha caído algún palé.
¿En serio?
Sí, sí, alguna vez pasa.
¿Y los palés de qué suelen ser?
Yo en este caso tengo una fábrica de arroz precocinado, de vasos de estos de arroz brillante.
Ah, qué bueno. Eso dicen que se vende un montón, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que se vende bastante a nivel. Uh-huh. Además nosotros hacemos para todo el mundo, que no solo se hace para España.
Ah, qué bien. O sea, ¿y el arroz es arroz también español?
Sí. La mayoría, la gran parte del arroz es el que nosotros utilizamos, español, tanto de Valencia como de aquí de la parte de Sevilla.
¡Qué bueno! Me parece alucinante, ¿ves? Es una de las veces, de las cosas que yo cuento, Adolfo, a veces, que nos vamos dando cuenta que son trabajos que se realizan en la madrugada y que lo hacen los ponedores, o sea, un vasito de arroz brillante. Pues resulta que hay un carretillero que se llama Adolfo, que entró un día en Poniendo las Calles en directo y nos lo contó, la realidad de la madrugada, ¿verdad?
Sí, sí.
Joder, la verdad que sí. ¿Y trabajas con mucha gente cuando te toca ahí de noche?
Bueno, sí, de noche, digamos, son cuatro turnos lo que hay en la fábrica. Uh-huh. Son unas 20, 25 personas.
Uh-huh. ¿Y dónde está la fábrica ubicada?
En Jerez de la Frontera.
Buena tierra, ¿eh?
Sí, sí. Buenos cardos.
Sí, señor. Muy bien, Adolfo. ¿Y todavía no tienes el diploma oficial de ponedor de calles?
No, todavía no lo tengo.
Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Lo mandamos?
Hombre, si me lo manda, mira, puedo hacer que un buquecito también en el rincón donde tengo que ir despachito del ordenador lo podríamos poner.
Claro, pero a ver si dentro de 2 años vas a hacer limpieza y va afuera.
No, hombre, este lo pondremos bien colgado para que no se caiga.
Venga, Adolfo, pues tomamos nota. Por cierto, ¿qué años tienes, Adolfo?
44.
Bueno, estás en lo mejor de la vida, ¿eh?
No se puede uno quejar, no se puede uno quejar.
Correcto. Te paso ahora mismo con valoraciones y te paso también con envíos para que les den los datos y nos ponemos a fabricarte el diploma oficial.
Venga, muchas gracias. Y todo mi apoyo al sector del transporte, a todos los camioneros, ¿eh?
Di que sí, hace muy bien, que también se lo están currando ahí fuera. Adolfo, un abrazo enorme.
Gracias.
Hasta luego, gracias a ti. Hasta ahora. 4:46 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Voy a dar el botón de refrescar. Vamos a ver qué ponedores nos han seguido en los últimos minutos. Gente que nos sigue por primera vez, me sale el nombre en grande aquí en la pantalla y yo les tengo que mencionar, es mi compromiso. Sebastián, Diaso, Francisco y también Magdalena. Ponedores que se suman a este programa de radio y les damos la bienvenida. Enseguida vamos a conocer un poquito más de la España de ayer, hoy y siempre.
Seguro que has escuchado que desde el gobierno de Austria existe la idea de que dentro de poco se producirá un gran apagón eléctrico en el país y en Europa. ¿Esto es posible?
La probabilidad de que ocurra algo así es bajísima. Hay posibilidades siempre hay.
La preocupación ha provocado que se agoten los denominados electricidad, gas, gasolina. Los precios se han subido de manera desorbitada cuando estamos a punto de llegar a la luna.
Esta canción me gusta muchísimo y me emociona y me da fuerzas para mandarte muchísimo ánimo. Gloria Duque Rodríguez, sé que estás esperando diagnóstico, te mando un abrazo muy fuerte. Sé que estás deseando ya volver a casa y esperemos que todo se vaya poniendo mejor. Está ingresada en el clínico y es una ponedora que siempre nos acompaña en este programa de radio. 4:48, sube la radio y disfruta. Que muchos ponedores me están contando a través de las redes sociales que el frío es intenso. Fíjate lo que me cuenta Carmen Pellón, que nos está escuchando desde Lanzarote. Dice, Pulpo, ahora mismo aquí el frío es intenso. Hace bastante frío. Es que es verdad, estamos con esta dichosa bajada de temperaturas que la gente lo está pagando, ¿eh?
Sí, hasta en Lanzarote, tú imagínate, es increíble. Bueno, Antonio María, que nos están hablando hoy los ponedores sobre las dietas, me hace gracia y dice, pues yo es que como me ponga dieta voy a tener que pasar dos veces para que me vean, porque he bajado 17 kilos solo comiendo un poquito menos. Que es, hay veces que no somos conscientes de que comemos muchas porqueritas, picamos mucho y por eso engordamos. Y Aurelio reconoce, pues Pulpo, yo debería ponerme ya a dieta, debería. Porque luego termina uno empapuchado, empercochado y con más roscas que el muñeco Michelin. De todas formas, no soy de atracones de comer, dice normalito. Si le añades que no me gustan estas fiestas y además suelo trabajar esas noches señaladas, pues blanco y en botella. O sea, que no es de los que se coge muchos kilos.
Claro, hoy estamos hablando, pues eso, que es que es verdad que hay mucha gente que se pone, desde primeros de diciembre, se pone a controlarse un poco lo que va comiendo para no coger ni un solo kilo. Y si tiene que cogerlo, pues que sea en Navidad, que sea pues comiendo los dulces y los atracones que, desgraciadamente, pues nos damos en Navidad. Pero fíjate qué mensaje nos manda José Luis Luna. Dice, muy buenos días, Carlos y Bea, os escucho todas las mañanas. Acabo de salir de una neumonía y pesaba 68 kilos y me he quedado en 63. Y no subo ni bajo ni un solo kilo. Claro, luego está la gente que le pasa este tipo de cosas y se queda en un rango de peso y de ahí no se mueven.
Y de ahí no se mueven. Bueno, pues eso, en parte, si el peso no es malo, es decir, si estás en un buen peso, que no suba mucho la báscula ni tampoco baje, está bien, ¿no, Pulpo? Claro. Es una ventaja.
Hombre, está bien. Y sobre todo que uno esté bien de salud, porque al fin y al cabo lo que va buscando es que uno tenga una salud de hierro y que le permita vivir con normalidad. Eso es lo más importante. Un par de mensajes más, Bea, porfa.
El de Francisco Carrión, que dice, pues no, Pulpo, yo no me pongo a dieta porque casi siempre me mantengo más o menos en el mismo peso, intentando hacer deporte siempre y comer de todo, pero sin abusar. Y Paqui Ruiz dice, pues esta ponedora nada de nada. Cuando acaban las fiestas, llegan las lamentaciones y punto, es lo que toca, pero yo no me pongo a dieta antes. Dice, luego ya tengo que subir a la cinta y hacer el hámster.
Bueno, hay un montón de ponedores que comienzan el día ahora, que se vienen aquí a la cadena COPE para, bueno, pues ni más ni menos que acompañarnos y ayudarnos a poner las calles y que te doy las gracias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en COPE. En este lunes 29 de noviembre de 2021, haciendo radio en directo, bueno, pues hoy nos toca hablar y recordar en este espacio de España, ayer, hoy y siempre con Jorge Casesmeiro, pues vamos a recordar a un pionero alemán de la inteligencia artificial a través de, bueno, yo creo que de una de las grandes entrevistas que le hicieron dos españoles. Vamos a conocer un poquito más esta historia. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Pues sí, seguramente además la mejor entrevista que hay disponible. Entrevista a Josef Weizenbaum. Un diálogo publicado en junio-agosto de 1994, pues mira, en la revista Telos, revista de pensamiento, sociedad y tecnología de la Fundación Telefónica. Fue firmada por Juana María Sancho y Fernando Hernández y realizada en el Centro Educativo Tecnológico de la Universidad de Harvard. Es un diálogo, una entrevista pues plena de actualidad sobre el tema de los ordenadores, la inteligencia artificial y la innovación tecnológica, sus ventajas y sus riesgos.
Uh-huh. Weizenbaum, Jorge, me consta que fue el creador del primer sistema de entrevista, lo que sería máquina-humano, pero aplicado a la psicoterapia. Eso es importante.
Fíjate, mira, y además su primer crítico, que se llamó el programa ELISA, desarrollado en el Tecnológico de Massachusetts el año 1966-67, pues exploraba las posibilidades de diálogo entre un ordenador y una persona. Y Weizenbaum escogió el modelo de entrevista de un terapeuta rogeriano, porque era un modelo, digamos, de entrevista semicerrado, y cuando vio el éxito que tenía entre sus colegas y entre los gestores sanitarios, incluso, pues él se asustó y se dio cuenta de que eso era una locura, que hay cosas que una máquina no debe hacer, aun en el caso de que pudiera, porque pues empezamos ya a hablar de rayar las fronteras de la ética.
Claro, él lo que hace es que rechaza formar parte de investigaciones que, bueno, pues que tengan un uso militar.
Sí, exactamente. Él, como profesor del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de Harvard, que es la meca de la tecnología, pues se dio cuenta enseguida de que el ejército, Ministerio de Defensa, etcétera, pues siempre estaba detrás de todos los proyectos que se desarrollaban, ¿no? Incluso pues financiándolos o buscando ese uso dual, ¿no? Entonces, ese uso a veces era explícito, otras estaba encubierto, pero al final resultaba que siempre estaba la posibilidad de aplicación militar, ¿no? Toda esta crisis, ¿no?, del propio Weizenbaum se produce además durante la guerra de Vietnam, contra la que él reaccionó, ¿no? Y hay que recordar que este hombre, que era alemán, nacido en 1923, falleció el año 2008, pues era de origen judío y además él emigró con sus padres a Estados Unidos escapando del nazismo. Por lo tanto, él tenía esto bastante presente siempre.
Y además que la frontera entre la máquina y el hombre, digamos que es la experiencia, además.
La experiencia vital, ¿no? O sea, es la vivencia. Ahí está el título de su libro, ¿no? La frontera entre el ordenador y la mente, ¿no? Toda esa paleta de sensaciones, de emociones, de pensamientos, elecciones, en fin, todo lo que significa estar vivo, ¿no? Para una persona, ¿no? Entonces, la máquina, dice Weizenbaum, pues no puede aprender en términos humanos, y una sociedad estrictamente tecnológica o predominantemente tecnológica nunca va a moldarse realmente a las necesidades humanas, porque sencillamente ni puede comprendernos ni empatizar con nosotros.
Claro, se habla hasta de la eliminación de la muerte. Es una cosa que me sorprende muchísimo. Se habla hasta la eliminación de la muerte.
De la eliminación de la muerte, lo que no significa además de la inmortalidad del hombre, sino a veces simplemente del diseño y de producción de máquinas sin obsolescencia, máquinas que no mueran, ¿no? El papel luego que juegue el hombre entre estas máquinas pues va a ser secundario, a no ser que el hombre pueda ser pues modificado biotecnológicamente o genéticamente para compasar ese proyecto de bioconvergencia digital. O sea, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, sí. Es alucinante. No parece un mundo muy feliz, ¿eh?
No lo parece, ¿verdad? Fíjate que en un congreso sobre tecnología, religión y sociedad, hacia el año 80, dice Weizenbaum, dijo explícitamente: estoy llegando a creer que el computador es intrínsecamente antihumano, que es un invento del diablo. Lo cual, pues dicho por una persona de su categoría, da que pensar. Ahora bien, vamos a darle un poco la vuelta. ¿Cómo evitar ese escenario? Pues el propio Weizenbaum lo dice, ¿no? Dice, mira, teniendo claro que los problemas humanos nunca tienen una solución técnica y además única en un mundo global, sino que hay que atender al hombre atendiendo a toda su complejidad. Y para eso a veces hay que apagar la maquinita y mirarnos a la cara, ¿no?
Pues la verdad que es súper interesante, Jorge, como todo lo que nos cuentas tú los lunes siempre a esta hora, a las 4:58, hora menos en Canarias. Te mando un saludo y hasta el próximo lunes.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Jorge Casesmero. Bueno, déjame que te cuente que si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida, gracias por elegir la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Si llevas con nosotros desde las 4, te invito a que no toques el dial, más que nada porque en la próxima hora pues vamos a hablar con el almirante de la flota, Eugenio Díaz del Río Jáudenes. Suena contundente, ¿verdad? Pues más contundente es todavía su experiencia a nivel militar. Nos lo va a contar aquí en Poniendo las Calles. Es verdad que su misión es esencial en la seguridad de nuestro país y ahora, bueno, pues ha sido destinado a La Palma. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y sobre todo seguiremos en contacto con la gente que nos está dejando mensajes en las redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles y en mi Instagram, El Pulpo Oficial. Gracias por estar en COPE, gracias por levantar España con nosotros.